Y en esta parte del programa vamos a conversar con Miguel Ibarra. Él es politólogo, analista en temas políticos y le agradecemos por compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Miguel, qué gusto saludarte. Gracias por atender esta comunicación.
Gracias por la invitación.
Miguel, falta poco menos de 2 semanas para las elecciones y existe un marcado desinterés en el elector, en la opinión pública, ¿no? No conocen a los candidatos, no saben cómo votar, menos conocen las propuestas. Hay una indiferencia, ¿no? Tú como analista en temas políticos, como politólogo, ¿cómo estás observando este hecho? Porque cuando lleguen a las urnas probablemente nos encontremos con más de una sorpresa, ¿no?
Sí, efectivamente, tú lo has dicho de una manera clara. Lo que pasa es que hemos estado acostumbrados siempre a tener elecciones generales. Y dentro de las generales, evidentemente, la presidencial y la parlamentaria. Entonces, digamos que la elección presidencial de otra manera conducía el proceso o lo encabezaba, generando pues debate entre la población, los medios de comunicación, expectativas respecto a la propuesta, porque los candidatos presidenciales, digamos que le ponían más fortaleza a la campaña. Como quiera que estamos en una elección más congresal, sui generis distinta, y no la hemos tenido, digamos, es la primera vez que la tenemos, evidentemente la población está un poco desconcertada, ¿no? Desconcertada porque el tiempo para hacer la publicidad de las propuestas es cortísimo, ¿no? Es cortísimo. Desconcertada porque lo que pasó con el Congreso ha generado en la población cierta desconfianza, ¿no? Y además porque los partidos, lejos de preocuparse en plantear una agenda parlamentaria para concluir el proceso, lo que ha hecho es preocuparse más en ir a una elección convencional sin darse cuenta que esta era una elección especial, complementaria. Entonces la población, digamos, no sabe por quién votar, porque no hay propuestas claras, porque como no hay una cabeza visible como las presidenciales que conduzca el proceso focalizado, entonces la población está confundida. Al margen, casi, fíjate, el 40% de la población no sabe por quién va a votar o votaría en blanco, lo que es un tema riesgoso, ¿no? Además de ello, los partidos no se han preocupado por plantear una agenda específica. Fíjate, el Congreso tiene temas importantes. El tema de la elección del Tribunal Constitucional, el tema de la revisión del decreto de urgencia, el tema de las reformas políticas que están pendientes, el tema de la aprobación de la ley de presupuesto y su ejecución que se aprobó con decreto de urgencia, el tema también, por ejemplo, fiscalización de algunas gestiones de los gobiernos locales o regionales que se han dado. O sea, hay muchos temas en realidad que están por resolverse. Y lo que está haciendo, lo que están haciendo los candidatos es plantear propuestas totalmente individuales y aisladas de esa agenda. Entonces, eso confunde más al elector. Entonces, si tenemos una agenda por completar, ¿cómo es que aparece una nueva agenda? Y es un tema también de responsabilidad. Ellos piensan que van a hacer un mandato de 5 años y no saben que es un mandato complementario de 1 año y medio, o sea, de 3 legislaturas. Y si tenemos congresistas nuevos, hasta que estos congresistas aprendan el procedimiento parlamentario, se involucren en el proceso y participen, va a pasar por lo menos 1 año. Entonces, ahorita, por ejemplo, el Tribunal Constitucional va a resolver, proceder en este mes o el mes que viene, lo referido al tema de la constitucionalidad o no de la disolución del Congreso. ¿Qué pasaría si el tribunal dice que la disolución fue inconstitucional porque en realidad la negación a la confianza del Consejo de Ministros nunca se dio hasta después que el presidente, digamos, disolvió el Congreso? Le correspondería a la Comisión de Constitución y a la Subcomisión de Constituciones Constitucionales ver lo que le pasaría al presidente por infracción. Entonces, tenemos legisladores que están formados, que están preparados, que tienen experiencia para ver procesos tan complejos como ese, por citar uno de todos los que pudieran venir. Y creo que la población necesita un mensaje claro. Y el mensaje clave empieza por decir qué van a hacer en el Congreso estos grupos parlamentarios. ¿Cuál es la propuesta de reforma que se va a continuar o que se va a seguir? La gente no quiere escuchar el conflicto de toda la vida de que si tal bancada presionó al presidente, no lo presionó. Lo real aquí es que la población está confundida. Pocos partidos se han atrevido, precisamente los morados y otros más, a presentar, digamos, un plan de acción parlamentaria, lo cual habla mucho de la responsabilidad de la agrupación para presentarse. Pero, sin embargo, algunos candidatos de todas las agrupaciones, de todas en realidad, no tienen candidatos que conozcan exactamente qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. Más de una vez hemos escuchado a un candidato, por ejemplo, opinar sobre temas realmente hasta risibles. Por ahí uno que le debe jabón al otro, por ahí hay otro que dice que queda embarazada si tiene una actividad sexual anormal. La verdad, nos deja pensar mucho cuál es el coeficiente que tiene, sin contar los más de 200 candidatos que han tenido sentencias por delitos penales o civiles. Entonces, estamos en una situación realmente complicada. Yo creo que en esta fase final de campaña que tienen los partidos, lo que les va a tocar es plantear esa propuesta que la población quiere escuchar. fíjese, el elector decide su votación siempre una semana antes. La votación es usualmente, digamos, reflexiva al final, ¿no? Es más emotiva. Pero siempre ha sido así porque hemos estado acostumbrados a votar en una elección general, cuando el candidato presidencial arrastraba toda su lista. Por eso es que había mayorías en el Parlamento. Ahora, pero en esta elección no hay candidato presidencial, ¿no?
Miguel, a eso se suma que también hay una suerte de animadversión hacia el Congreso, ¿no? O sea, se ha generado todo un espacio de confrontación entre Ejecutivo y Legislativo, donde la figura del Congreso está totalmente desacreditada, ¿no?
Bueno, definitivamente los parlamentos en todo el mundo, que es un tema casi que pasa en varios lugares, no son los más populares, ¿no? ¿Por qué? Porque como son un foro político amplio y con varios políticos debatiendo temas de coyuntura, a veces pues se juegan intereses partidarios, intereses de grupo, y la población ve ese conflicto como algo innecesario e introductivo, porque finalmente viene el presidente y es el presidente el que inaugura la carretera, el que inaugura el puente, el que inaugura una vía, etc., o el colegio. Entonces la población a veces espera algo más del Congreso que el Congreso no le puede dar. Entonces por ahí viene un poco el tema de decir, ¿en qué me sirve el Congreso, no? Si quiero un colegio, lo hace el Ejecutivo. Si quiero un puesto de salud, lo hace el presidente. Si quiero una carretera, lo hace el alcalde o el gobernador. Y la gente confunde el rol del Congreso, que es básicamente legislativo y de fiscalización. Entonces, por ahí viene el tema. Y evidentemente, lo último que nos ha pasado con ese Congreso que fue disuelto recientemente es parte de eso. El conflicto político llegó a tal punto que se hizo ingobernable el país. Entonces, nos arrastró a un cierre innecesario y generó un proceso electoral que nos cuesta dinero. Y encima que nos va a costar dinero, nos va a costar una cantidad de legisladores que si llegan pueden quizás ser peores que los anteriores. Entonces es un tema realmente preocupante. Preocupante porque el Congreso podría desprestigiarse mucho más de lo que ha estado en el periodo pasado si es que no sabemos elegir en este proceso.
Ahora, otro de los temas que entiendo lo estás analizando tú es la capacidad que tienen los partidos, ¿no?, para engarzarse ante la opinión pública, ante el elector, ¿no? Y si uno mira un poco los últimos sondeos de opinión, se está encontrando con varias sorpresas, ¿no? Votos duros que hay, como por ejemplo de Fuerza Popular, ¿no? Acción Popular, que de una u otra manera está manteniendo la votación alcanzada en las últimas elecciones, tanto regionales como generales, o partidos como Alianza por el Progreso, que tienen una presencia ya mucho más nacional, ¿no? Pero no ocurre con otras agrupaciones, ¿no? ¿Cómo estás observando tú esto?
Bueno, a ver, el voto duro que tiene Fuerza Popular, por ejemplo, es producto también de la participación constante que ha tenido esta agrupación en los procesos electorales. Igual pasa o se refleja, por ejemplo, con Acción Popular, que viene de una elección regional y municipal exitosa. Le ha ido muy bien a Acción Popular, no le ha ido mal, ¿no? Digamos que está recuperando ese espacio político que más de 20 años había perdido. Es otro partido como Alianza para el Progreso que está creciendo en cada región, que se presenta en todas las elecciones. Entonces, cada agrupación política que se presenta de manera más consecutiva o permanente en las elecciones entrena a su partido, entrena sus cuadros y entrena sus estrategias electorales. De tal forma que lo va afinando en el tiempo y eso te va logrando un posicionamiento significativo. Por esa razón, por ejemplo, que partidos nuevos o digamos, más citadinos como Solidaridad, más citadinos como el Partido Morado, por ejemplo, no son tan fuertes. La más fuerte es Fuerza Popular, evidentemente, porque viene de elecciones permanentes, igual que Alianza para el Progreso, igual que Acción Popular, que viene, es un partido antiguo y con tradición que viene a trabajar. Entonces son fuerzas que de todas maneras van a estar presentes en el Parlamento. Y el resto, las izquierdas están fraccionadas, ¿no? Y ese fraccionamiento de las izquierdas hace que digamos, no sumen al momento de poder presentar una plataforma política importante, ¿no? Viven divididos. Y en realidad eso responde a un trabajo político, como te digo. O sea, todo lo que hace el partido, su permanente participación, hace que sume al momento de su presencia política, ¿no? Y es por eso que no nos sería extraño que aun cuando el Congreso disuelto tenía casi 50% de Fuerza Popular, Fuerza Popular entra ahorita con el 30%. Y ellos se sumen otras bancadas y finalmente el gobierno termine por no tener la mayoría que quiere.
Y ahí viene un análisis.
Y volvamos al mismo escenario.
Claro, ahí está. Justamente tú haces una anotación bastante interesante, ¿no? Volver al mismo escenario. Pero volver a un escenario parecido o similar al del Congreso disuelto, ¿cuál crees tú que sería en ese caso la relación ejecutivo-legislativo?
Bueno, conflictiva. Conflictiva porque en realidad vamos a volver a un escenario en el cual probablemente se fiscalicen de urgencia, algunos se deroguen. Si el Tribunal Constitucional considera que el Congreso no ha cerrado, ha sido cerrado irregularmente o inconstitucionalmente, hay un proceso contra el presidente. Yo creo que por eso el presidente está preocupado un poco, porque en estas elecciones pueda tener mayoría para poder de pronto ver quién va a ser elegido como miembro del tribunal, ¿no? Fíjate, ahorita hay una serie de movidas por el tema de la elección del Consejo Nacional, por ejemplo, ahorita de Justicia, por la Junta Nacional de Justicia, perdón, por el tema del tribunal que se va a venir. Yo creo que si no logra el partido de gobierno o el presidente, porque ya partidos no hay, perdón, por el cambio ya no hay, está el presidente solo, el presidente sin partido, no logra tener, digamos, un grupo parlamentario, sea cual fuera, porque su partido no tiene sentido, ¿no? Llegue al Congreso con una mayoría y lo apoye en su proceso de reforma política, difícilmente vamos a ver un parlamento distinto al anterior. Porque recuerda, el proceso es el siguiente: ni bien entra los grupos, hay que elegir presidente del Congreso. Y para ser presidente del Congreso, de cajón van a haber por lo menos una alianza de tres agrupaciones contra otras que queden para poder pelear la mesa. Cuando termine de pelear la mesa, se van a elegir las comisiones al trabajo: educación, constitución, fiscalización, presupuesto y cuenta general. Y ahí también los grupos van a pactar para tener mayorías. Entonces, esa elección de mayorías de la nueva mesa que viene es la que literalmente va a poner la agenda. Entonces, podemos tener un gobierno parlamentario que sea una vez más contrario al presidente Vizcarra, ¿no? Recuerda que además que el gabinete de Vizcarra no ha pedido la confianza ante el Congreso. Es un gabinete nombrado después de la disolución del Congreso. Es decir, no tiene la cuestión de confianza.
¿Y tendría que obtenerla ni bien se instale el próximo Congreso? ¿Esto es así o no?
Efectivamente, tiene que ir al Congreso y pedir la confianza, la cuestión de confianza, porque ya se instaló el Congreso. Ya tiene que presentar en julio su plan de gobierno y pedir la confianza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si en el proceso los congresistas de oposición ponen el 30% de fuerza popular, empieza a fiscalizar a los ministros? Entonces, estamos en un escenario similar en el cual, como es el primer Congreso, ¿qué pasa si le censuran un gabinete o no le dan la confianza? Entonces, estamos en un escenario similar. Esta elección nos debe llevar a una reflexión. Una reflexión en el sentido de que nuestras elecciones generales siempre son más presidencialistas, son más presidenciales que parlamentarias en su conjunto. Por esa razón que el voto preferencial de alguna u otra manera no fortalece la agrupación política para un proceso como este, sino la debilita. La debilita porque si observamos a los postulantes, verás que por lo menos el 50% no es militante, son invitados. Invitados que cuando lleguen al Congreso, como ha pasado en este Parlamento que se fue, pueden decir, yo renuncio y creo que es otra agrupación política. Y se comienza a fraccionar más los grupos parlamentarios. Yo recuerdo cuando en el 2016 elegimos al Congreso, había más que 6-8 grupos parlamentarios, tendrían como 13-14. Fueron creando nuevos grupos parlamentarios. Y casualmente casi el 70% de los ingresantes no eran militantes, eran invitados. Entonces, resulta ser una elección ya no de partido, sino de invitado. O sea, de gente que no tiene ningún compromiso con su partido. Dice, no, yo participé, pero yo gané. Se me ganó yo con mis votos. Y eso es lo que también tiene que corregir el sistema electoral, ¿no? Para evitar que el transfugismo y todo lo demás.
Ahora, Miguel, en esa mirada política, ¿cómo observas tú al APRA? ¿Crees que el APRA va a pasar la valla?
Bueno, a ver, aquí hay que diferenciar. La valla para, digamos, salir del sistema electoral no se aplica en este proceso.
Ya, pero
es un proceso excepcional. Ya. Ellos, si no pasan a valla, no pasa nada.
No pasa nada.
Se presentan en el 2021 y siguen postulando. Pero si no pasan a valla del 6% o de los, creo que más de 5 candidatos en más de una región electos, entonces no tendría representación parlamentaria.
Claro.
No. Lo que parece ser, digamos, el destino del APRA en este proceso. Parece que el APRA no alcanzaría probablemente tener representación, pero creo que tampoco políticamente no les interesaría, porque en realidad la elección general que viene ahorita, en el 2021, un año, el año que viene nomás, creo que es la que más les va a interesar, ¿no? A la mayoría de partidos. Es la elección que va, de alguna u otra manera, a absorberlos más, porque es un proceso literalmente para completar. Y además los que serán elegidos aquí no pueden ser reelegidos en la interpretación del jurado. Es decir, ninguno de los que elegamos ahorita pueden reelegirse. Entonces, por eso es que de pronto algunos políticos se han guardado, no participan y no mucho nuevo. ¿No? Y no mucho nuevo. Y los demás están esperando venir a la segunda convocatoria del 2021. ¿No?
¿Tú crees que en el escenario que se pueda presentar el gobierno insista nuevamente en generar confrontación contra el legislativo?
Yo creo que no le convendría. ahorita. No le convendría porque no le van a perdonar una segunda vez un escenario similar conflictivo, más aún porque el presidente está siendo involucrado también en otros procesos de lavado de activos, tiene denuncias pendientes. Entonces, otro conflicto más, ya la población no debería del Parlamento, sino de lo que debería el presidente. Lo que creo que tendría que hacer el presidente es tender lazos o extender la mano a este nuevo Parlamento, en el sentido que es nuevo, para poder trabajar algunos temas importantes para el país. El tema económico, que es importante para la estabilidad macroeconómica del país, ¿no? El tema de la seguridad ciudadana, que son temas importantes, y los proyectos de urgencia que ellos han derivado al Congreso. Porque hay varios proyectos que el Ejecutivo que han llegado al Congreso que van a tener que ver este nuevo. Yo creo que al presidente lo que le conviene en este escenario es acercarse a este Congreso. Al margen de cómo quede compuesto, no va a ganar nada si se enfrenta. Lo que le toca es acercarse a este Congreso para poder culminar el mandato tranquilo. Porque si no, generaríamos otro escenario y probablemente termine vacado.
Muy bien. Probablemente termine vacado. Escenario bastante complejo. Bien, como siempre, Miguel Ibarra, yo te agradezco por esta colaboración con RCR, Red de Comunicación Regional. Un fuerte abrazo, muy amable, ¿eh? Gracias.
Hasta luego.